Latinoamérica 98.7, estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío.
Venimos anunciándolo desde temprano, desde que empezamos a las 10. Vamos a hablar con Roberto Chavero, con Roberto Colla Chavero, homónimo de Donata, un hombre que es músico, es poeta, es cantautor, que es hijo de Atahualpa y de Nenette Pepin Fitzpatrick, esta franco-canadiense, argentina también diría yo. Así que una vida muy rica, muy Cerro Colorado, muy custodio de la obra de Atahualpa, inclusive de la obra que quedó inédita, no conocida o por terminar. A ver, vamos a recibirlo justamente con algo que dejó escrito Donata y Roberto lo musicalizó.
Soñé que andaba por la pampa y de a caballo el viento sur me traía todo el aroma del campo. ¿Será porque estoy muy lejos? ¿Cuánta distancia, Dios santo, estirándome en la vida por el camino más largo? Quise quedarme en el sueño, el alba estaba llegando. Quise ver una tranquera, una paisana y un rancho. Sol y caminos, otro el cielo y otro el árbol, y una pena más pa'l hombre que ha de llevarla callado. Le vale que me encapriche si ya no he de remediarlo, pero el soñar es consuelo al que está lejos del pago. Viera qué lindo zumbaba el viento sur sobre el pasto, y yo, corazón tranquilo, por la pampa y caballo.
Por la pampa y de a caballo, esto es de Donata y la música de Roberto Chavero, hijo del Colla Chavero, y lo tenemos en línea. Hola Roberto, buenos días.
Hola, buenos días Cholo, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo.
Bueno, igualmente, gracias por atendernos, Colla.
Por favor.
¿Dónde anda usted?
Estoy en la ciudad de Córdoba, pronto a irme al cerro, en cuanto termine la nota, a Cerro Colorado, ¿no?
Cerro Colorado, a ver, es un lugar que a través de los Chaveros se ha hecho muy, muy, muy conocido, el lugar en el mundo que eligió Donata. Aquella historia que nos contaron de un hombre discapacitado que en agradecimiento le dijo que tirara unos lazos y eligiera una tierra en su campo, ¿es verdad?
Sí, es absolutamente cierto. Don Eustacio Barrera, que era el padre de Don Pachi, un guitarrero del cerro, uno de los varios guitarreros que había en el Cerro Colorado. Este hombre era inválido, mi padre, y don Pachi le había pedido, porque papá iba, se quedaba unos días en el Cerro Colorado, le gustaba juntarse con los guitarreros estos que yo le digo, o sea, qué sé yo, Antonio Rodríguez, don Pachi, por supuesto, qué sé yo, Roberto Ramírez. Había varios, para ser una pequeña comunidad, digamos.
Claro, muchos guitarreros para un lugar despoblado.
Exactamente, y todo gente de campo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y don Pachi al escucharlo, o sea, un día le dijo, qué lástima que mi padre no puede escucharlo usted porque está inválido. Así que mi padre empezó a ir a, mi tata fue varias veces a lo largo del tiempo a la casa de este hombre a tocar la guitarra, y un día le dijo, mire, este campo es mío y le quiero agradecer lo que hace, elija un rincón, y bueno, mi padre eligió el rincón donde hoy está Agua Escondida, nuestro centro cultural que tiene el museo, en fin, la casa, en la casa que era nuestra, ¿no?
Y tiene arroyo.
Sí, hay un arroyo, claro. Ahí hace una curva, la verdad que es un lugar realmente mágico, ¿no? Es realmente hermoso.
¿Qué se puede ver si uno va a Cerro Colorado?
Bueno, en Cerro Colorado, los dos grandes atractivos que tiene, por supuesto, son nuestro museo y también el museo arqueológico y las pinturas rupestres.
Claro.
Porque, bueno, el cerro contiene en sus cuevas, en muchas cuevas, son 300 y pico de aleros, las pinturas que dejaron los antiguos pobladores de
claro,
esa región.
Pero no, Roberto Coya, perdón la pregunta, ¿querés saber qué podemos encontrar de Atahualpa?
Ah, del Tata, bueno. No, de Atahualpa, bueno, primero la casa, que es un lugar, como le dije, realmente increíble, toda de piedra, que se fue haciendo de a poco a lo largo de los años, y dentro de la casa, bueno, hay prendas personales, la silla que usaba para montar, algunos instrumentos, una guitarra, un bombo, una quena, un charango, que él tocaba todos esos instrumentos, ¿no?
¿Y manuscritos?
Por supuesto, hay algunas cosas manuscritas, hay fotos, premios, documentos, inclusive tenemos un pedacito de un ladrillo de adobe que fue parte del rancho en el que vivían mis abuelos cuando mi padre nació allá cerca de Pergamino.
Claro.
Hay fotos con el Chúcaro, con Suma Paz, con Silvio Rodríguez, uh-huh, con Pistaute, con Borges, con con Paco Ibáñez. Es decir, y aparte, bueno, hay un pequeño espacio dedicado a lo que él trajo de Japón, país que visitó 9 veces, o sea, fue a actuar 9 veces, y él se sintió muy atraído al punto tal que escribió un libro que se llama Del Algarrobo al Cerezo.
Del Algarrobo al Cerezo, claro. Ahora, ahí está un alto ahí. Atahualpa... La mayoría de la gente lo conocimos y lo apreciamos obviamente con la obra poético-musical, pero cuando uno descubre el Atahualpa escritor, le compite, ¿eh?
Sí, sin duda. Yo creo que, te hago un pequeño comentario previo. Esa milonga por la pampa y de a caballo, la letra mi padre la escribió en Japón, por ejemplo.
Claro.
Pero respecto del escritor, sí, yo creo que, digamos, él cultiva una prosa muy especial, además siempre hay pequeñas consideraciones, pensamientos, reflexiones, es una prosa muy reflexiva, muy vinculada al paisaje o a los personajes que encarnan esos paisajes, pero muy vinculado a esto del ser humano, ¿no? A esto.
Pero has dicho algo en algún momento que es tan cierto que en realidad sabio no sabio por nacer, sino por ir con su bolsa como el viento, juntando cosas y escuchando y estar muy atento a lo que escuchaba.
Totalmente, sí, sí, él realmente fue, no fue un turista, fue un viajero en el mejor de los sentidos, observando desde las plantas de los lugares que recorría, las costumbres, los gestos, el habla. Yo me acuerdo una vez me sorprendió porque viene un hombre a saludarlo, lo saluda, y mi padre le dice, ah, catamarqueño, sí, 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 de tal lado, le dijo. ¿Cómo sabe? Y bueno, porque reconoció dentro de la tonada catamarqueña una diferencia con otra tonada catamarqueña. Entonces, claro, esto habla de que realmente mi padre es una persona muy atenta al mundo que lo rodeaba en ese momento. Entonces, y eso le permitió a él, aparte de su don poético, de su don literario, construir una, desarrollar una obra que realmente es inmensa y aparte realmente para mí muy necesaria de aproximarse, de leerla varias veces. A mí me pasa, yo trabajo desde hace años con su obra y por ahí estoy leyendo algo y descubro algo que a pesar de haberlo leído no lo había descubierto, ¿no? O sea, que yo creo que es el don de los sabios, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando a Dylan le dieron el premio Nobel por su poesía, a un cantor popular de folk, yo dije, sí, si Atahualpa hubiera nacido allá, con su escritura, también se lo hubieran dado.
Es que allá, es, te digo, o sea, si bien esto no es muy conocido, pero allá, mira, Pancho Barroso, yo no sé si has escuchado
sí,
hablar
sí.
de él, un guitarrero, un guitarrista de Córdoba, me contaba que una vez fue a Illinois, a un pueblo minero, a tocar la guitarra, lo habían invitado, un concierto, y uno de los mineros que estaba ahí le pidió que tocara que cantara algo de Dupin. O sea,
claro, le dije, no, es universal.
Mira, Colla, yo me quedé helado, porque no es que era un inmigrante latino, no, era un yanqui minero que quería escuchar algo de Yupanqui. Dice, y bueno, es decir, estas son cosas, digamos, la vez pasada encontré una foto de un niño marroquí que se llama Atahualpa. Es
decir, no.
Del año 65, 63, y al niño le habían puesto Atahualpa, con el apellido árabe, por supuesto,
claro.
Pero, bueno, esto es, digamos, esto es lo que él produjo en mucha gente en el mundo. O sea, tengo infinidad de anécdotas, digamos, vinculadas a eso. Hace poco en el museo estuvo un hombre que vivió en Grecia, vivió durante 25 años en Grecia. Mi padre daba un concierto en una pequeña ciudad de Grecia, y resulta que me dice, ¿cómo? Dice, el teatro estaba lleno y había quedado gente afuera. Y tu padre dijo, yo no toco si no entran los que están afuera. Así que nos sentamos en los pasillos. Yo dije, pero la mayoría eran griegos. Dice, el 90% del público era griego. Y tu padre cantaba en criollo. Dice, pero bueno, como dijo, le dijeron unos franceses a un muchacho argentino, mire, nosotros no entendemos lo que dice, pero es maravilloso.
¿Por qué nunca tuvo una explicación de la sangre de por qué a tu madre eligió llamarse por su nombre en español masculino Pablo, porque era Paula, y del cerro por Cerro Colorado? ¿Por qué no se puso una mujer tan independiente, casada encima con Yupanqui? ¿Por qué eligió ponerse un nombre masculino Pablo del Cerro?
Mira, porque, digamos, mi padre siempre, si bien fue muy reconocido por el pueblo, pero había ciertas instancias estatales, diría yo, que siempre trataban de ensuciar un poco su trayectoria, o sea, siempre trataban de poner pequeños bastones en las ruedas.
Sí.
Y no era el pueblo, no era la gente del pueblo, pero sí ciertas instancias.
La envidia.
Porque había, digamos, cierto... que generaba molestia. Yupanqui, sí. El problema, ¿sabés cuál es? Solo que la obra de Yupanqui te pone frente a vos mismo y bueno...
Sí, sí, sí. Y te interpela, como se dice ahora.
Exactamente, te interpela. Entonces, bueno, y te imaginas, en los años 45, creo que fue la primera obra que registran juntos, que una que Yupanqui firme con una francesa una
obra. Claro, ahí está, le iban a decir vende patria, esas cosas.
Bueno, iban a aprovechar la bola para...
No, yo, o sea que no tenía que ver tanto con que fuera mujer o no, sino que era una extranjera.
Exactamente, calculá, mi madre llegó a los 20 años, siguió estudiando música acá en el país, se enamoró del folclore, lo conoció a mi padre en Tucumán en el año 39, o sea, ella fue a dar un concierto allá. Entonces, es decir, digamos, pero a lo largo de los años, yo he sido testigo, ¿no? Buscó una francesa, ¿viste? O sea, no, al revés. La francesa se buscó un criollo.
Vos sabés que vos sos de lengua materna francesa.
Absolutamente.
Obvio. Es más, tuviste que aprender el criollo con tu padre entre perseguido y estando afuera, tuviste que aprender el criollo un poco más en la calle que dentro de la casa.
Ahí en Cerro Colorado aprendí a hablar el castellano. Con los paisanos que construían la casa, con ir al almacén con mi madre, hacer las compras y escucharlos hablar.
Claro, construyendo la casa con lo que iban juntando.
Pero si, yo te digo, cuando los visitantes entran en la casa, hay un pasillito y hay una foto de lo que fue la primera construcción, y la gente se sorprende porque era un rancho de adobe, de piedra y adobe, con techo de paja.
Mirá vos.
Tenía ni ventana, o sea, tenía las aberturas, pero no tenía ventana. Eso, ahí vivimos con mi madre durante unos años, o sea, yendo a Buenos Aires cada tanto, pero era la vida ahí.
Entonces, bueno, te voy a hacer otra pregunta de tu tata, que para mí me da admiración, por eso te adelanto antes para que veas cómo viene la pregunta.
Sí.
Tu tata tiene fama, como Piazzolla, como Larralde, como tantos de, como dicen, el campo medio mal llevado. Y hay mil anécdotas de las cosas que hizo. Y yo creo que fueron todas respuestas a los mediocres, que no soportaba la mediocridad de alguna gente.
Es decir, y sí, él decía que no había que darle entidad ni a las pequeñeces ni a las cosas negativas. Que la vida había que siempre apuntar alto, siempre meterse, buscar lo mejor de uno, lo mejor del otro, en fin, expresarse del mejor modo. Inclusive en algún video él dice que, bueno, en alguno de los videos que nosotros filmamos con él allá en el 89, él dice, en algún momento en Buenos Aires y en muchos lugares, en muchas ciudades, se pintaba al paisano, al gaucho, como una persona que no tenía una formación, como lo impropio, digamos.
Claro.
Algo como una caricatura. Y en realidad era una caricatura del paisano, digamos, quien ha conocido y ha convivido ese mundo criollo, sabe que no es así.
Bueno, ayer fue el día de Hernández, que lo pintó muy bien.
Pero, por supuesto, yo veo, por ejemplo, te digo, ¿no? O sea, te imaginas, a mí me enseñó a bailar, a zapatear el chico, ¿no? O sea, es decir, pero yo cuando veo que el malambo se hace como una expresión de un gesto desafiante en los muchachos jóvenes, yo le digo a mis amigos, escúchame, uno que entre así a un boliche de campo, dura sano un minuto.
No, y aparte hacen como unas acrobacias también.
Claro, y esto no es así. Inclusive mi padre, en uno de los videos, habla de cómo era el malambo en un almacén de campo, que era tomar y tomar. O sea, uno hacía una mudanza y el otro hacía esa mudanza.
Y una más. Y una más.
Y así se iban, pero eran desafíos amistosos, ¿no?
Claro,
era,
claro.
¿Viste? Pero bueno, es decir, Te digo, te cuento un poquito más de lo que se puede ver en Agua Escondida, que es nuestro lugar.
Sí.
Es la última casa río arriba. Está un poquito más alejada del pueblo, estamos a un kilómetro del pueblo, y ahí hay otro espacio del otro lado del río que se llama El Silencio, donde mis padres iban a leer y a meditar. Es un lugar que lo adecuó mi hijo en su momento para que justamente las personas pudieran sentarse, escuchar el silencio, porque es un lugar muy silencioso, tomar a lo mejor un mate ahí, pero meditar, inclusive hacemos nosotros con algunas personas que vienen, realizan meditaciones, contemplaciones, yoga, y tenemos a partir del 2019, abrimos un café, bar, Nenet, en homenaje a mi madre, porque, bueno, ella era la cocinera de nosotros tres.
Claro.
Y además cocinaba rico, o sea, le gustaba la cocina. Y bueno, esto ha hecho que, digamos, además como una necesidad de supervivencia en nuestro centro cultural, calcular que estamos...
Sí, hay que mantenerlo. Sí, Coya, la última que te iba a decir, breve. ¿Tenés recuerdo en tus oídos de tus padres leyendo alternativamente el mismo libro en continuado a la noche?
Sí, sí, por supuesto, pero es porque eso me lo contó mi madre, yo ya era grande, y me decía, o sea, ¿cuál era la forma que tenían ellos? Esa, justamente, de leerse el uno al otro con la lamparita de querosén, por lo menos eso es lo que vivían de ser, ¿no? Y se leían uno al otro, entonces pasaba Romain Rolland, Freud, qué sé yo, Hegel, o sea, todos los grandes novelistas, o sea, pasaban los libros, los leían rápidamente, pero al leer en voz alta, porque los dos leían en voz alta, entonces podían retener mucho mejor los conceptos, los
pasos, bueno,
etcétera, ¿no? De esos libros.
Escúchame, Coya, yo el otro día llamé a la fundación y me entero ahí que están vendiendo muy barato una colección que creo que tiene como 15 libros, porque desgraciadamente este tipo de literatura uno va a las librerías de moda y de él y de tantos otros no se consigue. Se pueden conseguir estas cosas, ¿no?
Así es, sí, sí. Hicimos con una asociación por la música amiga nuestra, se hizo justamente una colección de los libros del Tata, que incluye inclusive las cartas, el libro de cartas, y bueno, con alguna grabación, digamos, él hizo un programa en Radio Nacional que se llamaba La Copla Errante.
¿Qué año?
Mira, yo creo que lo hizo en el año, entre el 90 y 91, por ahí.
Muy buenísimo.
Sí, hizo eso y bueno, algunos extractos de esos programas los tenemos nosotros en esa colección.
Sí, pero además te digo, tiene un precio increíblemente bajo. Digo, para el que quiera llamar, y te quiero agradecer, sabes que el trabajo de custodia de la memoria de Donata y el trabajo que está haciendo musical también con su obra.
Sí, vos sabés que nosotros, bueno, yo a lo largo de todo el tiempo, cuando me puse a cantar, digamos, en forma que la primera vez lo hice ahí, en Radio Nacional, en el año 98, creo que fue, decidí cantar canciones que no fueran conocidas, canciones de mi padre que no fueran conocidas, que habían quedado en el silencio. Así fue que encontré una zamba hermosa dedicada a Tucumán, que se llama Corazón. La música es de un tanguero, Ángel Amato. Encontré el Nocturno Riojano, por ejemplo, una hermosísima zamba con música de Narváez, de Humberto Narváez. Cardoncito de la Loma, una especie de yarabí que cantaba hermosamente el Chango Valdés, que fue integrante de Los Noteros.
Claro.
De esos años. Y bueno, yo me puse a cantar esas canciones justamente porque me parecía que era necesario que el público
las conociera.
Aparte de los ya conocidos y de las bellísimas versiones que hay de tantos intérpretes magníficos, que conociera estas otras obras. Por ejemplo, Alpamuna y un grupo de jóvenes de Buenos Aires me pidieron cosas, queremos grabar canciones que no sean conocidas de su parte. Perfecto.
Collita, se acabó lo que se daba, y gracias de verdad, pero por la sangre, por la continuidad, por lo que estás haciendo. Desde Nacional Folclórica, el mejor abrazo.
Bueno, Cholo, yo te voy a pasar después las fórmulas de comunicación con nosotros, puede ser, y
sí.
Una manito comunicándolas.
Ahora las chicas se comunican con vos. Muchas gracias, Colla, de verdad.
Te agradezco muchísimo. Bueno, y te espero en Cerro Colorado.
Obviamente. El Colla Chavero, Chavero Roberto dijo. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Vicky, y buen viaje, y nos comunicamos.
Gracias, qué linda nota, me encantó, la disfruté muchísimo. Gracias, bueno, y buen fin de semana.
Gracias, María.
Gracias, Cholo, gracias a todo el equipo y por supuesto a los oyentes.
Bueno, y que vaya todo bien.
Sí, bueno. El tercer ojo se va, no, el lunes
sí,
se
no,
va.
Tontera, sí, bueno.
Tanto que pero, me dieron pero, fórmula de, bueno, de mosca y demás.
No, una pequeña intervención. Gracias, Olaf, perdón, gracias, Maxi, gracias, Mariana, gracias, Barbie, gracias, Carlita. Nos vamos, hasta el lunes, corazones, muy, pero muy buena vida.